Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar con nosotros. Tenemos un invitado muy especial. No les adelanto más, pero es especial. Ya verán por qué. Lo he hecho como atleta y como entrenador. Y estoy sorprendido con dos atletas, por más que hay más en Juegos Olímpicos. Novak Djokovic, camino hacia el Grand Slam dorado. Y ayer, Katy Ledecky, a pesar de que no ganó en el relevo, qué manera de cerrar el relevo 4x400 para Estados Unidos. David, ¿cómo andas?
Bien, bien, Lalo Chardón, con mucho gusto. Y por supuesto, ya le había también a Caleb Dressel, el espectacular nadador estadounidense que gana la prueba de los 100 metros libres, que es la más rápida de la competencia. Y bueno, sí, hasta el momento lo mejor de los Juegos Olímpicos se ha dado a través de la piscina con diferentes figuras. Y por supuesto, hablando del deporte mexicano, pues el tema de los cuartos lugares. Y hoy un asunto que se ha convertido en un escándalo más de redes sociales, que se le ha dado, me parece, más de la que merece el asunto de los uniformes del equipo de softball. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Tenemos muchos temas. Ya platicaremos. Tenemos temas interesantes. El fútbol mexicano juega hoy su pase a la final de la Copa Oro, los Juegos Olímpicos de fútbol americano. Ah, también vamos a hablar de fútbol americano.
Claro, por supuesto.
Está bien, está bien. Espero que hablemos de Simone Biles y también de fútbol americano, ¿no? Porque pues, cada quien merece su lugar. Pero bueno, arrancamos con exceso de confianza. ¿El exceso de confianza es el principal rival de México para esta Copa Oro?
Con la camiseta no se gana, con la historia no se gana. Los atletas que llegan crecidos, que no se concentran, que no tuvieron el plan, que no ejecutan, se meten en problemas. Y tenemos varios ejemplos en estos mismos Juegos Olímpicos. Los crecidos, cuidado. Y la selección mexicana no debe de caer en eso. Tiene que tener cuidado y los partidos se ganan jugando.
Sí, yo lo que creo es que cuando tienes un torneo de tan baja calidad como la Copa Oro, donde no hay mucha calidad, pues tienes que mostrar, tienes que encontrar tú mismo un aliciente y ser tu propio competidor y tratar de ser mejor cada partido. Para muchos, hoy lo platicaba por la mañana en una entrevista que hacíamos con Javier Aguirre, y decía Javier Aguirre, bueno, le llueve el Tata Martino, le llueve esta selección, y no ha permitido ni un solo gol en contra en 4 partidos. Y sí, está bien, eso habla del nivel, obviamente, que enfrenta la selección mexicana, que aún jugando mal, ha obtenido los resultados.
¿Inglaterra cuántos goles recibió en la Eurocopa?
Bueno, a ver... Estoy de acuerdo, pero por Inglaterra fue finalista de la Eurocopa y estuvo a punto de ser campeón.
Sí, yo sé.
Bueno. No, mira, a ver, Lalo, yo
México
sí creo que...
México ha hecho lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, por más que, por ejemplo, contra El Salvador, creo que en el segundo tiempo tuvo un muy mal segundo tiempo y le doy todo el crédito del mundo a la selección de El Salvador, ¿sí? Porque los hizo ver mal al Tri. Creo que ese fue el partido más flojo, pero... contra Canadá, no debe tener problemas. México debe de ganar ampliamente, sin problemas.
Uy, yo no lo vería así, ¿eh? Conforme he visto el nivel del equipo mexicano, tampoco lo veo con una victoria holgada. Canadá es un equipo muy físico, que te va a presionar, que tiene un buen jugador como Eustaquio, este futbolista de origen portugués que pasó por Cruz Azul con más pena que gloria por una lesión que tuvo, pero que es un buen jugador
de
fútbol.
¿Le temes? ¿Tú crees que
no,
Canadá?
No le temo a Canadá. Le temo al propio México y el nivel que ha tenido México, un nivel tan disfuncional, tan irregular en todo el torneo, Lalo. A eso le temo.
Oye, pero la historia del balompié nacional, la historia del fútbol mexicano es esa. Bueno. Yo no sé por qué te extraña tanto. En los últimos mundiales, quitando el anterior, en los otros, de panzazo. O sea, ey, esta selección contra Canadá, no creo que vaya a haber problemas sin nada. tranquilo, tranquilo. Siempre y cuando no te confíen.
Está bien, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo.
Muy bien, pasemos ahora. Estados Unidos, aún sin mandar a su mejor equipo, ya sabemos que no es el A, no es el B, sino el C, ¿es claro favorito para enfrentar a Qatar?
Sí, yo creo que sí. Tiene que serlo, por más que Qatar haya sido una sorpresa muy atractiva de este, de esta Copa Oro. Los qataríes invitados ganaron su grupo, eliminaron a El Salvador, que había jugado bien contra México a pesar de la derrota. Y creo que es un rival a tomar en cuenta, pero yo veo a Estados Unidos realmente, pues, mira, algunos expertos dicen que no es ni el primero ni el segundo, que es el tercer equipo de Estados Unidos. Yo pregunto dónde están los otros dos equipos, ¿no? Tampoco creo que exageran, porque tampoco tienen tres equipos los estadounidenses, que no exageren. Que por cierto, ayer recordábamos en Fútbol Picante, el fútbol de Estados Unidos, Lalo, no estuvo ni en el Mundial de Rusia y no está ni en los Juegos Olímpicos. O sea,
A ver, vamos paso a paso. Los dos llegan invictos, Estados Unidos ha ganado todos sus partidos, mientras que los qataríes empataron contra Panamá. Pero si tú analizas los rivales, Qatar ha tenido, entre comillas, y también no podemos estar hablando de que es el torneo de máximo nivel, es bajo el nivel, eso ya se sabe, pero tuvo rivales menos malos que Estados Unidos. Empata con Panamá, después con Granada, que creo que ese fue el equipo más de él, pues después le gana Honduras y después le gana El Salvador. Mejores rivales ha tenido Qatar, se le ha exigido más a Qatar. Y ahí está. Yo creo que no es tan favorito Estados Unidos ante Qatar. Tan favorito no. Yo lo veo. Si tengo que poner fichas, pongo 60-40 Estados Unidos.
Bueno, Estados Unidos le ganó a Haití 1-0, le ganó a Martinica 6-1. El único gol que ha permitido también. De acuerdo. Le ganó a Canadá 1-0. Y ya en la ronda de grupos, rival de México.
Y le ganó
Jamaica en los cuartos de final. Está bien, está bien. No es un equipo, a ver, no es un equipo que realmente muestre un triunfos contundentes o una manera espectacular de jugar en el campo de juego. Pero hasta ahora ha sido un equipo efectivo. No, nada me dice que no lo van a hacer esta noche en Austin cuando enfrenten a la selección de Qatar. ¿Que puede ocurrir una sorpresa? Sí. ¿Qué es más factible que ocurra en la combinación Estados Unidos-Qatar que en la de México-Canadá? También estoy consciente de eso y apoyo esa noción, ¿no?
Sí, yo creo que este partido va a ser más complicado que lo que la gente o que los aficionados de la selección de las Barras y las Estrellas esperan. Qatar se está preparando para... Bueno, esta selección igual de Estados Unidos se está preparando no para este, sino para el Mundial de el 26, mientras que estos qataríes es una selección bastante competitiva. Yo creo que la voy a manejar de ese lado y voy a cambiar de opinión. 55-45 Estados Unidos. Así de parejo vio el partido.
Bueno, yo lo pongo un poquito más hacia el lado del local. A ver, cambiamos de tema. Esta mañana se ha dado un escándalo en redes sociales después de que se da a conocer una revelación, por cierto, de dos boxeadoras mexicanas que se han dado cuenta en la Villa de Atletas que el equipo de softball, cuando abandonó la villa porque tienen que salir rápido una vez terminando su evento, pues desecharon algunos de sus uniformes, indumentarias de juego de la selección de softball, que terminó en un muy honroso, lo digo así, muy honroso cuarto lugar dentro del certamen. Dicen, no aceptaron llevar la bandera de México en el uniforme de competencia. Eso no lo sabía. Y tenía que haber prohibido desde el principio, ¿no? Se llevaron colchas y almohadas. Bueno, mientras se los deje el comité organizador no pasa nada. Pero tiraron a la basura los uniformes, dice el presidente de la Federación Mexicana de Softball, que van a ir por ellas, para investigarlas, y que además los tiraron por un tema de sobreequipaje.
Sin palabras, por supuesto que este es reprobable, es injusto, es racista, porque ya lo decía el presidente de la Federación de Béisbol, de que estas jugadoras no habían sido hechas en México. no sienten los colores de México. Pero más allá de eso, que eso ya para
error,
mí ya es grave.
Error.
Para
tuyo.
Mí ya es grave eso.
No de ellas.
El uniforme, espérame. O sea, si no te cabía en tu maleta algo, deja lo que sea menos tu uniforme. Eso es no tener clase y tener basura en el cerebro y en el corazón.
A ver, Lalo. A ver, primero yo separaría un tema de patrioterismo, ¿no? o nacionalismo, que nada tiene que ver, es un uniforme y se acabó. Y además, aunque fuese un uniforme que lleva la...
nacionalismo, eso tiró el uniforme y no quedan con la bandera mexicana y representaban a México.
Sí, yo también separaría el hecho de que has dicho tú que el hecho de que no nacieron en México, bueno, nacieron, son mexicanas por nacimiento de acuerdo a la ley, porque son de
no entendiste
hijos, o de
lo
padres,
que dije entonces.
O de padres mexicanos y que no sienten, tú afirmas que al no nacer en México no sienten.
No, yo no dije eso. Lo que
entonces,
yo
¿qué
dije,
dijiste?
El presidente de la Federación Mexicana de Béisbol dijo que no fueron softball. Formadas en México. Mis tres hijas nacieron en Estados Unidos y quieren a México y representan a México y a Estados Unidos. Es, no tiene nada que ver dónde naces, es quererlo. Y el haber tirado el uniforme de México y el no querer salir y representando a México y no querían el logo de México.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso, Lalo, porque mucha gente lo lleva a una interpretación de un tema.
No, yo lo dije muy claro, tú lo entendiste mal.
No, yo sé, pero hay mucha gente en las redes sociales que cree que es un asunto de xenofobia, que son gente que son más estadounidenses que mexicanos, son mexicanas.
Lo que hicieron demuestra eso, David.
No.
Yo creo que lo que
hicieron, a ver, lo que hicieron está mal sin tomar en cuenta la nacionalidad. Un atleta no tira su uniforme, es su, acaba de competir en Juegos Olímpicos, sea chino, japonés, indonesio o de Malasia. No tira, solamente países, no tira su uniforme, lo guarda con orgullo y con honor.
Nadie
pero no
lo
es
tira.
Un tema, pero no es un tema de nacionalismo, no es un tema de patria,
entonces,
no es un tema de bandera. No,
entonces,
es un tema de quién sabe qué tipo, de, ahora que está muy de moda la salud mental.
No, sí, pues lo pongo.
Habrá,
es un tema de nacionalismo.
Que,
no. Es reprobable
que,
y nunca más van a
no,
representar
yo creo
a
que
país.
Es, yo creo que
no
es, un tema de, es un tema de salud mental. ¿Qué tendrán
no,
en la cabeza estas chicas? ¿Qué tendrán en la cabeza estas chicas para desechar su uniforme? Bueno, las nuevas generaciones. Vamos a una pausa, regresamos con Alexis Vega. Preguntamos si es el futbolista más impresionante de México en Tokio. De México, supongo, ¿no?
Me hablaron las de la selección de softball, que si les puedo dar esta bandera, que si se las mando por correo. En fin. Pues esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la página oficial de la FIFA en su cuenta en inglés. Alexis Vega.
Déjate ya de ese patriotero.
El jugador
por
más
favor.
Impresionante en Tokio y acabó segundo lugar en la votación, ¿eh?
Sí. Bueno, es uno de los jugadores más destacados de México. Yo agregaría una lista ahí, más allá de la votación, que la votación se hace por un sentido de popularidad, ¿no? Punto de vista.
Y
en
de nacionalismo, ahí sí.
Y en sí, de acuerdo. Yo creo que hay varios jugadores por ahí interesantes. Se mencionan a Ahmed Gazi, el futbolista del Al Ittihad, el defensa central egipcio, que también ha tenido un torneo muy, muy bueno. Está Kubo, el futbolista que pertenece al Real Madrid, el japonés. Está Richarlison, jugador del Everton, brasileño, que acaba de jugar la Copa América. Fue a la final, que perdió Brasil con Argentina. Yo creo que Vega está ahí en la conversación. Ha hecho un muy buen certamen olímpico, ha sido un jugador determinante, ha mostrado personalidad y estoy seguro de que va a regresar de esos Juegos Olímpicos fortalecido mental y futbolísticamente, Lalo. Va a regresar hecho un mejor jugador de Tokio.
Sí, ojalá que sí. A mí lo que me cuesta trabajo entender es por qué utilizaron esa palabra, más impresionante. O sea, sí es un buen jugador, pero así el más impresionante. Esa palabra está muy fuerte como para utilizarla él, tomando en cuenta que hay jugadores de que son selecciones sub-23.
Sí.
Lo ha hecho bien,
Lalo,
pero no sería un calificativo que yo hubiera empleado.
No, y tomando en cuenta que el certamen de fútbol, a diferencia pues de otros deportes, no todos, pero otros deportes, sí tienen a los mejores atletas del mundo de su disciplina. De
acuerdo, exacto. Sí,
el fútbol no lo tiene. No lo tiene. Tiene que hurgar,
por
tiene que buscar.
Por culpa de FIFA, que salieron por culpa, celosos.
Por culpa de FIFA, de acuerdo. Bueno, lo que sí tenemos a partir de este verano, el regreso de una de las mejores ligas del mundo, el Barcelona, el Real Madrid, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Sevilla. La Liga está en ESPN Deportes e ESPN Plus. El cielo está lleno de estrellas. Pero son las más brillantes, sobresalen en el inmenso universo. Somos afortunados de coincidir en tiempo y en espacio con ellas. Y de validar su brillantez, su luz propia, su rapidez, su destreza, su belleza. Y aquí vemos de cerca este grupo de estrellas que forma la constelación más importante que ilumina la esperanza de sus pueblos y de su gente. Esta es su magia, su encanto, su resplandor, su fugacidad. Esta es, damas y caballeros, la Liga de España, la Liga de las Estrellas. Llega a ti a través de ESPN Plus y de ESPN Deportes. Regresamos a Cronómetro y tenemos la oportunidad, Lalo Varela, de entrevistar hoy a un personaje que se ha ganado un sitio en la historia del deporte mexicano. El primero en lograr medalla como atleta y también ganar medallas como entrenador. Lo que pasa es que lo hizo por países diferentes. Con México, porque él es mexicano, ganó la medalla de plata en la división de los 58 kilogramos del Taekwondo en los Juegos de Atenas 2004. Y ahora, en el 2021, en Tokio, ha conseguido ganar un par de preseas de bronce como entrenador en el equipo de Taekwondo de Egipto. Óscar Salazar está con nosotros, Eduardo Varela desde El Cairo, así que vamos a darle la bienvenida, como se merece, a una figura histórica, emblemática del deporte mexicano y ahora del deporte de Egipto.
Oye, con bombos y platillos lo recibimos, es un placer, un honor el poder charlar. Y la primera pregunta que se me ocurre, David, Óscar, es ¿por qué estás trabajando ahora como entrenador en Egipto, claro, y no en México? No que sea malo, pero podrías estar acá en México.
Bueno, pues un saludo a todos. Muchas gracias, David, Lalo. De verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes. Con mucho gusto escucharlos, verlos. Y bueno, con respecto a la pregunta, se me dio a mí la oportunidad de que durante los viajes Egipto me contactara para pedirme ser entrenador. Ellos estaban buscando ya con mucho tiempo un entrenador, se acercaron, ya tenían la media en algún mexicano, por la similitud que tiene entre el taekwondo de Egipto y el taekwondo de México. Entonces ellos se acercaron directamente conmigo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Pero yo ya tenía contacto con ellos desde el Mundial de Cadetes del 2017, donde precisamente fue el Mundial aquí en Egipto. Ahí México quedó campeón mundial por primera vez, con 3 medallas de oro y 2 de plata. Y bueno, ahí como que quedó una impresión, ¿no? Además de que la gente que ahorita dirige el deporte acá en el taekwondo son personas que son contemporáneas en mi competencia, que son contemporáneas en selección nacional y que me conocen muy bien. Entonces, pues se acercaron, tuvieron la confianza de venir conmigo y preguntarme si quería ser el entrenador. En ese momento, pues, yo dije que no, porque tenía que terminar mi ciclo con México. Y me esperé hasta el 2019, ¿no? Un poquito a principios del año, donde ya yo en México no veía ninguna posibilidad de crecer y renuncié.
Oh. Wow.
Ahora has ganado, bueno, has llevado dos atletas hasta la medalla de bronce, Hedaya Malak y Seif Eiza, en 67 y 80 kilogramos en Egipto. Oscar, también hay una declaración tuya que realmente impacta, no sé si la puedes ratificar. Yo tengo por acá que tú has dicho: no regreso a México si no se va la actual federación, la actual administración de la Federación Mexicana de Taekwondo. ¿Es así?
Sí, mira, me preguntaron que si me decía la Federación Mexicana de Taekwondo regresar a ser entrenador de la selección. Y yo les dije, no, yo no regreso ahorita, porque de hecho, de esa federación fue de la que renuncié. No está en buenos términos, no me siento a gusto trabajando con las personas que están ahí. Y bueno, pues sí, obviamente, aunque quisiera estar en mi país, aunque quisiera ser el entrenador de México, pues las cosas necesitan cambiar en el taekwondo de mexicano y no creo que ahorita pase.
¿Por dónde es el problema?
Bueno, en México el problema es que uno, aparte de que uno no es el formador de los chicos, eso viene desde las escuelas, en la selección nacional uno llega y empieza a pulirlos, empieza a darles el toque para que tengan un nivel internacional. Entonces, uno de los problemas más simples, pero que es muy común, es que, por ejemplo, tú trabajas con alguien, no sé, vamos a decir, alguien nuevo, lo estás ayudando, está creciendo, está mejorando, y cuando ya tiene cierto nivel, préstamelo, porque ahora yo soy el coach. Pero espérame, déjame seguir trabajando con él. Y bueno, pasa muchísimo, ¿no? Entonces yo tenía, si ves en la trayectoria que estuve, en el tiempo que estuve con la selección nacional, yo pasé de cadetes juveniles, regresando a cadetes, regresando a adultos, regresando a cadetes. Entonces no tenía un seguimiento yo para nada. Y en la selección mayor prácticamente era, pues te encárgate de los nuevos. Y pues realmente no había ninguna situación para poder crecer.
¿Por qué hoy en estos Juegos de Tokio no hemos tenido los resultados del que alguna vez llegó a nombrarse por gente como Oscar? Le llamamos Taekwondo, porque realmente significaba oro molido para México en una disciplina que, insisto, México dominó bien. ¿Por qué hoy no se obtuvieron medallas o resultados?
La verdad es que yo creo que es un cúmulo de situaciones. Entre ellas, la pandemia sin duda afectó. Y yo creo que un error, por ejemplo, muy grande en el caso de Briseida fue esperar hasta mucho tiempo, hasta el último, para poder tener evaluación. No es lo mismo prepararse internacionalmente. Por ejemplo, yo tenía estudiando a mis atletas con los que me iba a enfrentar 6 meses mínimo. En este caso, en Briseida y María, pues primero pensar en estar en los Juegos Olímpicos cuando no tienes el lugar es ilógico. En el caso de Sansores, obviamente mucho más práctica. El hecho ya de estar ahí un peso pesado es bueno, porque nunca habíamos tenido un peso pesado así. Sí, entonces, sí. Bueno, también es alguien joven, alguien que sin duda le ganó el nervio, que le ganó la ansia y que requiere para esto un entrenamiento especial, requiere estar bien preparado. Entonces, sin duda, todo este tipo de situaciones afectaron para que ahora el taekwondo no esté en el medallero.
Pues qué bueno, Oscar. Además, con orgullo, sigues llevando el nombre del taekwondo mexicano, en este caso como entrenador, y has tenido un éxito maravilloso con un par de preseas que se dice muy fácil, pero que hay que trabajarlas y hay que reconocerlas en tus atletas y, por supuesto, también en ti. Oscar, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo hasta el Cairo. Muchas gracias por ser parte
de la Igualmente, David, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Señor Varela, ¿qué vamos? Usted nos dice, usted manda. ¿Con qué regresamos a cronómetro?
¿Quieres quedar bien con Oscar? El que manda no es uno. Ya sabes cómo es David. Regresamos.
No, es que seguramente hay un tema de fútbol americano.
Regresamos, seguimos hablando de Juegos Olímpicos y la pregunta es si el una de las grandes estrellas de estos Juegos Olímpicos, sin duda alguna. Además, hay que ver, ayer se le decía a José Ramón, la cantidad, Lalo, de fotografías que se toman los diferentes atletas del mundo presumiéndolo con Novak Djokovic. Es una de las grandes joyas de esos Juegos de Tokio. Te pregunto, ¿el Golden Slam, cómo se llama esto, confirmaría a Djokovic como el mejor tenista de la historia? ¿Tenemos prisa en confirmarlo ya como el mejor de la historia?
Sí, vivimos en una era bien difícil en ese aspecto, ¿no? Siempre queremos colgarle a alguien, por muy bueno o que es dominante, el mejor de la historia.
Sí, sí,
en
sí,
el
sí.
Tenis es injusto y es muy difícil comparar épocas, ¿sí? Porque se juega con otra raqueta, las superficies han cambiado, etcétera. Antes eran amateurs, ahora son profesionales. Es una mezcla difícil, pero sí te digo esto. En números, ya los tiene él. Por más que sí esté empatado con Roger y con Rafa en Grand Slam, en los siguientes otros eventos y en semanas como número uno del mundo, en años terminados como número uno del mundo, ha ganado cada Grand Slam 2 veces cada uno, mientras que Rafa y Roger nada más uno. O sea, en números, yo no tendría problema si alguien me dice que es el mejor de todos los tiempos, pero yo no me atrevo a poner a uno de estos tres, porque son circunstancias, son gustos,
los tres
son enormes.
No, de acuerdo. Y además, digo, con todo respeto, el oro olímpico te viste cualquier atleta, pero también ya habría que analizar la calidad que tiene ese torneo de Tokio, que ha tenido pues muchas ausencias, deserciones, lamentablemente no está Nadal ahí, no está Federer, que sería ideal que estuvieran los tres, por diferentes circunstancias no se encuentran, se quejan mucho los tenistas, Lalo, de los horarios en los cuales lo ponen a jugar, el calor de la organización. Yo creo que no, pero sí obviamente a un atleta que puede terminar el año con 4 Grand Slam y una medalla de oro.
¿Y el oro?
Uf, imagínate si no lo pone en un sitio muy, muy importante, ¿no? Mira, cualquiera puede decir Djokovic es el mejor de la historia. Está bien, entra en la discusión. Pero también yo puedo decir Nadal es el mejor de la historia y seguramente tampoco me estaré equivocando.
De acuerdo. Mira, y es más, yo voy a esto. Puedes decir que Borg, puedes decir que Leiber, hasta sí. Sampras. O sea, son los 5 que deben estar allá arriba, insisto, en la era moderna, en la era abierta. Y cierro con esto. Steffi Graf ganó el Grand Slam dorado y no la ponen como la más grande y debería de estar entre las más grandes.
En de acuerdo. Fin.
Bueno, algo que añadir ahí, ¿no, verdad?
Perdón.
No, ya nada, no tienes nada que añadir. Pasemos ahora al fútbol. No. ¿Cuál selección tiene rival más complicado? ¿El Tri olímpico o el Tri en la Copa de Oro? En la Copa de Oro.
No, bueno, a ver.
Y Corea del Sur es en Japón, en Tokio.
Sí, bueno. Mira, no, a ver, sería una, ¿cómo se llama? Algo contradictorio, que siempre casi lo soy, pero sería contradictorio decir, todo, me la he pasado diciendo que el torneo de la Copa Oro es malo, que el nivel realmente arroja muchas dudas, y obviamente no voy a decir que Canadá va a ser un rival muy importante para México esta noche. Creo que físicamente pueden emparejar el partido, pero ya establecí mi punto de vista, Lalo, es que depende más de México. Creo que Corea del Sur le metió un 6-0 final a Honduras en la ronda de grupos, le ganó 4-0, si no me equivoco, a Nueva Zelanda, y además, otro dato que a ti te gustan tanto los datos, en 5 enfrentamientos en Juegos Olímpicos, que son muchísimos, se han visto las caras mexicanos y sudcoreanos, nunca México le ha podido ganar a Corea, ni siquiera en el 2012, cuando logró la medalla de oro en los Juegos de Londres.
De acuerdo. En Canadá el deporte nacional es el hockey, ¿sí? En Corea del Sur es el béisbol y es el fútbol. En Corea, desde el Mundial del 86 a la fecha, siempre se han clasificado al Mundial. Desde los Juegos Olímpicos de Seúl 88, siempre se han clasificado a Juegos Olímpicos, lo que muestran, ¿sí? Que son, no sé si el grande o uno de los grandes de Asia, mientras que Canadá es hockey. El fútbol lo juegan porque es un deporte, pero obviamente sí, es Corea la respuesta.
No, y les falta, digo, no un jugador, que tampoco un jugador te cambia todo el equipo, pero sí hubiera sido interesante que asistieran con Alfonso Davies, el futbolista del Bayern Múnich, que ha sido uno de los más destacados en las últimas temporadas europeas. Hubiera sido muy interesante verlo en la Copa Oro y seguramente le hubiera dado otra alternativa a este equipo canadiense para enfrentar a México en estas semifinales. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos al fútbol americano. Aaron Rodgers, que ha sido noticia en las últimas horas al presentarse en los campos de entrenamiento de los empacadores de Green Bay. ¿Debe ser el jugador más exigido de la NFL en su último año de contrato con los Packers?
Tiene toda la presión por todo lo que ha hecho durante estos 6 meses fuera de la NFL. Y por cierto, en información de última hora surge de que se hizo un cambio en su contrato. Este 2021 y 22 será su último, serán sus su último año en el con los Packers es este. Para el 22 se convierte en agente libre y podrá cambiar. Ahora, yo creo que sí. ¿Por qué? Ha llegado 2 veces a la final de la Conferencia Nacional, jugador más valioso, y solamente Aaron Rodgers junto con Patrick Mahomes y Russell Wilson son los quarterbacks más atléticos que hay. Pero él es todavía más completo que los otros dos. Creo que tiene todo para al menos llegar otra vez a la final de la Conferencia Nacional. El problema es que ahí están también Brady y los Bucks.
Correcto. ¿Y qué me dices de Patrick Mahomes y sus 500 millones? ¿No es el mejor?
El mejor es Patrick Mahomes. Pero yo decía, de los más atléticos son Mahomes, uh-huh, Wilson y Aaron Rodgers.
Bueno, y Roger tiene una ventaja sobre ellos, ¿no? El tema de la experiencia. Bueno, Wilson también es un quarterback experimentado, ¿no?
Sí, pero mira, por ejemplo, salieron imágenes que seguramente lo vieron en SportsCenter, aún en las prácticas lo que hace Patrick Mahomes. Pero lo que yo digo, de que sí es el más exigido, es por todo lo que ha hecho él, por todas las presiones que le ha puesto a la dirigencia, ¿sí? Y lo obligó ya que le hicieran el contrato nuevo. Él se quiere ir de los Packers y va a tener que tener un año excelente para que algún otro equipo lo quiera. Mira, cierro con esto.
A ver,
Tom Brady, el año pasado, solamente 3 equipos lo buscaron, siendo Brady. Aaron Rodgers tiene que mostrar que es un jugador de equipo.
A ver, pero no lo buscaban a Brady por el tamaño del contrato que significaba, ¿no? No por la cuestión deportiva.
Fueron 25 millones de dólares. Brady era barato.
Entonces déjame decirte que aquellos que rechazaron a Brady, pues fueron unos inútiles.
Exacto, exacto.
Inútiles. Y si rechazan a Rodgers, aún teniendo un año irregular, pues van a ser inútiles. Es un quarterback que te marca diferencia.
Oh, por supuesto. Si no tienes quarterback, estás casi frito. Si no tienes un buen quarterback.
Pero Lalo, no hablamos de cualquier quarterback. Aaron Rodgers no es cualquier quarterback, ¿eh?
Primeros 3.
No, de acuerdo. Uno de los top 5 de la última época en la NFL.
Y tal vez hasta puedes decir top 3 igual, sí. Bueno. Sí, o sea, a Brady no lo quisieron más que 3 equipos. El resto de la liga, ¿en serio?
Bueno, pues ya. Y esos,
Miami, oye,
esos
tres, no lo buscó.
Esos 3 equipos vieron el Super Bowl por televisión, ¿no?
Bueno, dos, ¿no? Porque Tampa Bay sí lo firmó a final de
cuentas. Ah, correcto, ¿no? Correcto. Esos dos vieron el Super Bowl por televisión.
Sí. Bueno. Sí. Y el resto de la liga, increíble.
Bueno, vamos a la pausa, Lalo. Regresamos con qué nos vas a hablar en tu hora cero.
De los buenos olímpicos que tiene el deporte mexicano.
Ah, perfecto. Ah, buenos jefes. ¿Cómo no?
Sí. La hora cero. ¿Por qué son tan pobres los resultados del deporte mexicano? Es esta de varias causas, posibles causas. La autoridad estará en crisis cuando quien manda se contente con ser un simplemente administrador. En pocas palabras, quiera ser nada más un jefe sin tomar la decisión de convertirse en un auténtico líder. Eso es clave. Lo que necesita un equipo, una selección nacional como México, es tener al frente no a un oportunista arrogante como muchas veces ocurre, sino a un servidor sincero que intente ayudar, apoyar, ¿sí? A los atletas, a las federaciones. Para el jefe, la autoridad es un privilegio de mando. Para el líder, debe de ser un privilegio de servicio, de ayudar a los mejores atletas que necesitan. Y cuando tenga que regañar, bueno, pues regañar. No se trata de aquí mando yo. El líder debe de guiar, ayudar, apoyar, saber ser líder, saber ser guía. Han tomado o han estado al frente de la CONADE o de diversas federaciones en nuestro país, pero se han olvidado del por qué están ahí. Se han convertido en el político en turno. Increíble. Y sí, así ha sido siempre.
No, de acuerdo contigo, Lalo. Y lo que pasa es que pasan los ciclos olímpicos, las olimpiadas de 4 a 4 años, en este caso 5, y seguimos hablando de lo mismo. ¿Cómo se administra el deporte mexicano? Que eso es terrible, es infame. Y además, como tú bien apuntas, Ana Guevara pues conoció los obstáculos, la pobreza que había cuando ella compitió como atleta y fue una de las mejores del mundo. Fue campeona del mundo, subcampeona olímpica, maravilloso. Y se supone que cuando ella llegara a la CONADE iba a hacer las cosas diferente. Pues las hace igual o peor.
Y los anteriores igual.
Igual, igual, igual. Y ahí están en Twitter, los leo a cada instante, criticando, hablando, diciendo esto, que apoyemos al deportista mexicano. ¿Los hubieras apoyado cuando tú fuiste presidente de CONADE? Por favor, ¿de qué me hablas? Bueno, una vergüenza.
Tiempo Extra es presentado por Corona Refresca. Siente el sabor con el cóctel tropical de Corona.
Bueno, Carlos Vela liga 4 partidos anotando gol con el LAFC. Ayer marcó al minuto 40 frente al Minnesota United en la MLS. Al final el equipo de Minneapolis vino de atrás y logró empatar al minuto 95, Lalo. Pero Vela mantiene su buen paso goleador, su 5º gol del torneo.
Bueno, Vela, Chicharito, ojalá sigan así, ¿no? Eso va a ser un buen problema que va a tener la selección mexicana. Bueno, si es que Vela quiere estar allá. De anotar goles y a veces así pasa con los goleadores, ¿no? Cuando están enrachados, no hay quien los pare. Bien por él, aunque sea en la MLS. Y eso de aunque no es crítica. Bueno, pasemos ahora con los Yankees en esta recta final, ¿sí? Para la agencia libre. Los Yankees cambiaron al lanzador mexicano, a Luis Cessa, se fue a los Rojos de Cincinnati y trajeron a Joey Gallo, ¿sí? Uh-huh. Ex de los Rangers de Texas, y ya decía Boone que va a estar jugando en la serie inicial contra los Mets mañana.
Bueno, haciendo los cambios desesperados los Yankees por tratar de reaccionar en la temporada cuando ya entramos, vamos a entrar al mes de agosto, penúltimo mes de la campaña regular, y los Yankees todavía aparecen lejos de la posibilidad de un playoff. Vamos a ver si este tipo de cambios termina mejorando el equipo de Nueva York. Y vamos a ver a Luis Cessa, que me parece que fue menospreciado, no fue valorado como tenía que valorarse. Un pitcher con sus números, con sus condiciones, lo utilizaron como abridor inicialmente, luego hacía el trabajo sucio, entre comillas, de relevista largo. Yo creo que en Cincinnati le pueden dar la pelota para abrir partidos. Y eso para su carrera va a ser bueno, ¿no?
Totalmente, o sea, a mí se me hace un error haberlo dejado ir, en fin.
Regresamos a los Juegos Olímpicos. San Marino se convirtió en el país menos poblado que gana una medalla olímpica, bronce en tiro fosa femenino para Alessandra Perilli. Así que hemos visto algunas noticias interesantes en esos Juegos Olímpicos. Primera medalla de oro para Filipinas, que llegó de la halterofilia. Vimos a un tunecino ganar oro en la piscina olímpica, en la prueba de los 800 metros. Hemos visto algunos detalles muy interesantes y ahora se une pues esta atleta de San Marino, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me encantó, por ejemplo, en el ciclismo de ruta, se me olvida el nombre, pero el ecuatoriano, la manera tan espectacular.
Richard Carapaz.
Exacto, gracias. La manera de hacerlo, de cerrar para llevarse esa prueba, a mí no voy a olvidar ese momento, ¿sí? Sí, por lo que te hace sentir, ¿no? Y también una información de último momento. los Lakers están muy cerca de hacerse los servicios de Russell Westbrook.
¡Wow!
¡Atención! Aunque sería a cambio por Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Contavious Caldwell-Pope y la primera selección de este 2021. Información de Edian Wojciechowski.
No me digas. Bueno, nada más les faltó dar
en inglés.
Nada más les faltó dar la H de Hollywood, del monte ahí, del letrero de Hollywood, ¿no? Digo, para traer a Westbrook.
Anthony Davis, LeBron y Westbrook.
Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Promete, pero cuidado que los Nets tenían un equipo de las mismas dimensiones que tú hablas y vieron la final de la NBA por ESPN.
Aquí está LeBron. Y si está sano, yo no he puesto en contra a LeBron. Si está sano, Westbrook y Anthony Davis. ¿Qué equipo? Lo que sí es Westbrook.
Oye, hablando de básquetbol.
No es fácil.
Hablando de básquetbol, España le ganó a Argentina en el básquetbol olímpico. Una dura derrota para la albiceleste. Que ha sido ya protagonista en Juegos Olímpicos. Bueno, ya nos vamos, Lalo. Muchas gracias. Abrazos, saludos. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Y estas imágenes del lejano oriente, de ese precioso país que es Japón, que además muestra unas instalaciones olímpicas fabulosas. Lástima que no hay público para apreciarlas, ¿no?
Y
para
que ocuparlas. Las van a seguir usando después de los Juegos, que es lo mejor.
Claro. Bueno, hasta mañana, Lalo. Gracias. Buenas tardes.